RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
En tiempos de crisis y tiempos de pandemia es importante fortalecernos y cimentarnos en el amor por y hacia la familia. Ante determinadas circunstancias, recogernos y llevar siempre el lema que nos enseñaron desde niños en esas familias funcionales del amor, del afecto, de buenos patrones de comunicación, es el ideal que todos queremos. Por eso la invitación es a estructurar modelos de comunicación asertivos, a fortalecernos en aspectos del amor, a entender que todos manejamos formas de afecto de una manera diferente y distinta. No necesariamente desde la expresión gestual, hay diferentes maneras de poder manifestar, hay diferentes maneras de hacer entender al otro que se ama, que se respeta y que se acepta. Y es acá donde cada uno de nosotros tiene ese papel primordial y funcional como ente de familia. Ya sea cual sea la idea de familia que tengas, una familia de padre y madre, solo papá, solo mamá, solo hermanos, pero es establecer esos buenos patrones y adecuados patrones de comunicación para poder fortalecernos y para poder llenarnos desde el amor. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica a la vanguardia de todos estos temas.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Hola, ¿qué tal? Fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles del CEAD Ibagué, Zona Sur. En este espacio nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la educación inclusiva. Vamos a abordar este tema de gran relevancia social con un enfoque dinámico e informativo. Buscaremos desentrañar sus principios fundamentales, sus beneficios para la sociedad y los retos que enfrenta su implementación. Así que acompáñanos en este viaje de aprendizaje que a través de un experto en el campo compartirá sus valiosas perspectivas y experiencias, brindándonos herramientas para comprender mejor este enfoque educativo que busca garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, sin importar sus características o necesidades individuales. Por lo tanto, en nuestro programa del día de hoy abordaremos el tema titulado Hablemos un poco de educación inclusiva, para el cual contaremos con la asistencia en nuestra mesa de trabajo con la docente a quien le damos una cordial y especial bienvenida. Erika Paola Mota Totena, quien se desempeña desde el 2010 como docente de la institución educativa Fernando Villalobos Arango, ubicada en el corregimiento del Totumo de la capital musical de Colombia. Ella es una licenciada en lengua castellana con maestría y doctorado en educación que combina su amor por la pedagogía con la de escribir. Junto con ella haremos ese interesante recorrido buscando en ustedes también una empatía y comprensión sobre lo que para algunos puede ser un tema muy distante o que para otros es vivencial o experiencial. Así que, doctora Erika, iniciemos con esta importante entrevista o importante conversación y para ello le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es la educación inclusiva y por qué es tan importante?
Dos preguntas de suma relevancia para lo que vamos a desarrollar en este encuentro de hoy a través de este tema de Hablemos un poco de educación inclusiva. Bueno, es importante iniciar esta conversación manifestando que la educación inclusiva es un descriptor internacional y que tiene su fundamento ideológico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allí donde los poderes públicos se les dio la obligación de garantizar no solo la enseñanza, sino también la vinculación no segregadora ni excluyente de diferentes grupos sociales, a partir, por supuesto, de sus condiciones físicas, culturales y demás. En este sentido, la educación inclusiva no va a significar lo mismo en todos los contextos, en todos los países y, por supuesto, en todos los escenarios donde se aborde este tema. Si bien el término inclusión tiene sus orígenes, se usa y sigue siendo manifestado en el ámbito anglosajón, progresivamente este concepto se ha ido extendiendo a múltiples países para aludir a ese proceso social que considera a todas las personas relevantes dentro de los escenarios formativos. Esto que nos lleva a pensar que la educación inclusiva busca desde todas las esferas que no se siga vinculando solo los términos de discapacidad o necesidades educativas especiales, un término que la academia ya ha superado, sino que busca reivindicar el papel de las comunidades que han sido históricamente vulneradas dentro de los contextos de formación. Y para ello se utilizan dos palabras siempre en este aspecto, que sería la excelencia y la celebración de las diferencias, no del diferente, sino de esa celebración. Y para esto, la educación inclusiva reconceptualiza el término de diversidad a través de expresiones como comunidad escuela, comunidad aula, contexto de aprendizaje, reestructuración escolar, un proceso que es inacabado y que busca entre todos sus elementos de acción realmente reconocer y reflexionar esas particularidades del otro en el aula. Por lo cual, entonces puede definirse como un proceso social que pretende acoger a todo el mundo, pero comprometiéndose a proporcionar a cada estudiante, a cada sujeto, a cada individuo, una democracia y un ejercicio de participación para que de verdad se sientan pertenecientes a un grupo y no como sujetos excluidos. En este orden de ideas, ¿por qué es importante? Y la pregunta es, ¿por qué no lo consideramos importante? ¿Cierto? Porque muchas veces lo que promovemos, aludimos, es la indiferencia, la segregación, la integración. Quizás con algunas cortinas de humo, quizás con algunas adecuaciones, pero realmente no lo asumimos. Es importante la educación inclusiva porque nos permite entender de forma más amplia el aula donde estamos todos, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, pero con una comunidad que es compartida y en la cual están presentes las características de todos. Y al ser compartido este contexto y al haber una conexión, pues también está haciendo un llamado a esa atención explícita de las formas en las cuales pueden estos estudiantes llegar a constituirse en parte activa del aula y no como una fuente de discriminación. Por eso es que siempre la educación inclusiva como concepto viene vinculada a el aula inclusiva, que es esa construcción de comunidades y no como una cuestión de discapacidad, que es ese debate público, ¿no? Y que se ha considerado y que siempre nos ha llevado a mirar si es una cuestión de equidad y demás. No, hablamos desde esa inclusión, ya no mirando al que es normal y quien es menos normal, no, sino desde esa escuela inclusiva que permite y facilita los procesos para educar a todos los estudiantes, pero reconociendo sus particularidades, incrementando la participación. No solo desde el papel o la norma, no, sino efectivamente desde las prácticas, desde ese ejercicio mismo de análisis de los rasgos y de las necesidades intrínsecas que tiene cada comunidad. Yo he hecho algunos estudios enfocados en la comunidad sorda y cuando hablo de esa educación inclusiva es porque yo reconozco que ellos tienen unas características bilingües y biculturales, pero que necesitan en su ejercicio formativo aulas bilingües, modelos lingüísticos, intérpretes, maestras bilingües. Entonces, la educación inclusiva beneficia una educación del otro para el otro, pero desde la reflexión, desde todos los integrantes, como una cuestión de derechos humanos, pero no solo limitándolo a ese discurso, sino por supuesto acercándonos a esos contextos, haciéndolos más inclusivos. En resumidas cuentas, la educación inclusiva es importante porque nos humaniza, porque nos permite hacernos más seguros, nos permite hacer gala de una comunicación abierta, de una vinculación mutua, que existan unos objetivos compartidos, que haya realmente una conexión y una sinceridad con todas las comunidades y que tratemos en lo posible desde las prácticas y el discurso de minimizar las barreras y de aumentar las posibilidades de reconocer la diversidad desde la estructura y desde el ejercicio mismo.
Ya teniendo el contexto anterior, entonces, ¿cuáles son los beneficios de la educación inclusiva para los estudiantes?
Bueno, la educación inclusiva no se cuestiona la pertinencia de cualquier estudiante a la escuela o a la sociedad. Esta tiene que ver con el enriquecimiento de todos los niños y de la importancia de establecer un sentido de comunidad basado en la cooperación, el respeto y la celebración de la diferencia como dignidad humana. Por lo tanto, esta va a conllevar a un enriquecimiento no solo de los educandos, sino también de los maestros, porque es la oportunidad de nuevos aprendizajes y también de la transformación de la escuela. El proceso de inclusión significa que cada persona es vista como un miembro que es valorado por la escuela, que responde a la diversidad, que está abierta a nuevas ideas, posibilidades, que dignifica y, por lo tanto, va a tener variados beneficios, entre los cuales está, primero, que los estudiantes van a ser asumidos como parte de un grupo, de una clase, de ese contexto de ocurrencia donde está de verdad vivenciándose esa inclusión. El segundo es que la educación inclusiva, aunque en muchas ocasiones puede verse como una meta que aún no se logra alcanzar, sí va a permitir que se haga un análisis de cuáles son esas prácticas a las cuales estamos llamadas, y con ello los estudiantes se van a beneficiar a nivel didáctico, metodológico y, por supuesto, desde esas nuevas formas de entender al otro. Tercero, permite comprender dos procesos para los estudiantes, y es que se van a incrementar en la participación de estos dentro de la formación de la cultura y del currículo. Y segundo, se van a disminuir esas presiones de exclusión para los estudiantes. En cuarto, podríamos decir que los estudiantes que son beneficiados con esas escuelas inclusivas, con la educación, van a tener una participación social y académica que con el tiempo van a permitir que se logre la cooperación y la seguridad de los miembros que están allí. Cuando se reducen esos procesos de exclusión, lo que estamos haciendo es estrechando lazos, volviéndonos más humanos, abriendo posibilidades para que todos estemos allí presentes, para que la creatividad, la flexibilidad, la valoración entren en escena y para que esos currículos se transformen en beneficio de todos los que están allí presentes. No se trata de hacer clases individuales, sino que se trata de reestructurar la escuela, y al reestructurarla, los estudiantes se van a ver sumamente beneficiados, porque se reestructura la cultura, la política, las prácticas, se reconoce al otro. Es una tarea de gran espectro, pero que, si lo llevamos a la realidad, nos va a favorecer a corto, mediano y largo plazo. Nos va a permitir a los estudiantes ser más sensibles ante la diversidad, ser receptivos ante el cambio, ser sensibles a los otros lenguajes, a las imágenes, a la presentación de ideas. Cuando un estudiante crece, se desarrolla y se forma en ambientes inclusivos, va a ver al otro no como un elemento allá como la barrera, no, sino como un sujeto que requiere ser valorado, reconocido y, por supuesto, que necesita ser escuchado. Y no porque algunos seamos comunidades mayoritarias que tengamos ese derecho de minimizar a esas otras comunidades, sino que los alumnos, los estudiantes, los educando, van a ser sujetos de cambio, de actitudes, reduciendo esas barreras que excluyen.
Ya teniendo claro la definición, la importancia y los beneficios, ¿cuáles son los desafíos que se le presentan a la institución educativa pública y privada en la implementación de la educación inclusiva? Y si tiene algún ejemplo que podamos referenciar y el impacto que haya tenido, también mostrando lo positivo y lo negativo como un proceso de aprendizaje.
Esta pregunta sí que nos pone a pensar cuáles son esos desafíos que se presentan en las instituciones de carácter público y privado para la implementación de esta educación inclusiva. Bueno, yo diría que vienen a jugar mucho las perspectivas con las cuales está asumiendo esa educación inclusiva. Si lo asumimos desde una perspectiva integradora, los principales desafíos van a estar abordados por el marco de referencia, porque se va a tener una base de normalización, es decir, querer normalizar al otro. Entonces vamos a tener como desafío que las instituciones van a enfocarse en una educación especial, con un alcance enfocado solo en un grupo particular, antes llamado necesidades educativas especiales. Pero además, que va a tener de base un modelo ecosistémico de interpretación de esas necesidades. Y pues los profesionales pues van a estar enfocados en esto. No obstante, si lo asumimos desde la perspectiva inclusiva, ya estaríamos hablando desde un marco de referencia, desde los derechos humanos, la educación general como objeto, ya desde el principio de la equidad, ya desde ese modelo antropológico donde celebramos la diferencia, y ya los profesionales abordan sus procesos desde el reconocimiento del otro. En las instituciones públicas, muchas veces no tenemos el conocimiento y la preparación para trabajar con cada uno de los miembros de estas comunidades. Si bien tenemos de base una formación pedagógica, es muy general, y el no tener la preparación adecuada se constituye en un desafío. Creo que esto puede darse también en el sector privado, que si bien cuentan con un amplio grupo de profesionales, pues también el número de estudiantes se convierte en un limitante para esto, para este proceso, ¿no? Entonces estamos hablando que los desafíos son, primero, pasar de ese ejercicio conceptual de normalización al reconocimiento de los derechos humanos. Asimismo, pasar de esa perspectiva de la educación especial a la educación general, abordando y dando respuesta a esa diversidad. Esto nos va a permitir un alcance ya no solo de algunos estudiantes, sino de la visibilización de muchos. Y con esto vamos a concebir cambios, ¿no?, en ese modelo sociológico. Esos desafíos están en reconocer que esa educación inclusiva no es solo una camisa normativa, sino que por el contrario es un proceso social al cual estamos llamados nosotros a participar, donde vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en la generación de estrategias didácticas y en materiales que permitan esa organización escolar a partir de esas particularidades. ¿Cómo lo hacemos posible? A partir de esa cuestión amplia de la escuela, implementando esas responsabilidades desde todos los entes, generando apoyos, adaptaciones curriculares, asesorándonos, reconociendo otras experiencias. Y tú me decías, ¿Hay algún ejemplo que podríamos referenciar y que su impacto haya sido positivo? Yo creo que en la ciudad de Ibagué, la institución educativa Niño Jesús de Praga es una experiencia a resaltar por el trabajo que hacen con la comunidad sorda, porque la reconocen como una comunidad bilingüe y bicultural. Y tenemos uno de los establecimientos con toda la infraestructura necesaria, que es el ITSOR, el Instituto Tolimense para Sordos, donde en esa primera educación, estamos hablando de la educación inicial y la básica primaria, se hace el reconocimiento de su lengua como primera lengua. Y ya cuando pasan a la básica secundaria y a la media, ya se hace ese proceso de bilingüismo en la sede de bachillerato. Estas son experiencias que nos permiten ver que sí se pueden hacer los procesos en el aula, en esa aula inclusiva. Por supuesto, barreras siempre van a haber, ejercicios no efectivos, pero tenemos que mirar esas experiencias positivas donde no se segrega al otro, donde el sistema educativo no está roto ni dividido, sino por el contrario, donde nos convertimos en defensores de la inclusión y donde nos convertimos en profesionales que nos adaptamos a esas características internas, no solo del establecimiento, sino de las aulas y de los procesos que allí se generan. Estamos hablando desde las prácticas, la metodología, la didáctica, la evaluación que se hace de los aprendizajes que allí se generan.
Ahora bien, ¿cómo podemos superar los desafíos de esta implementación en esas instituciones, más exactamente en el departamento del Tolima o en el país?
Bueno, para darte respuesta, me voy a referir a dos grandes autores quienes se han encargado de explorar las características de la educación inclusiva, y son Bott y Aimscon. Ellos han manifestado que existen 5 procedimientos que nos permiten a nosotros superar los desafíos en la implementación de este proceso. El primero de ellos es apuntarle a la igualdad. El segundo es maximizar la participación. El tercero, relacionar la comunidad educativa. El cuarto, respetar la diversidad. Y el quinto, hacer alusión a la sostenibilidad. Todos ellos son importantes y lo que nos van a permitir en las aulas públicas y privadas es generar confianza, honestidad, también el vínculo de la pasión que se debe tener en la enseñanza. Yo creo que a nosotros nos hace falta seguirnos preparando, que las entidades territoriales certificadas y el Ministerio de Educación nos sigan brindando escenarios para formarnos, para seguir estructurando un trabajo colaborativo, que tengamos un marco compartido, que tengamos un compromiso como familia, que asumamos responsabilidades desde nuestro rol a través de esos servicios de apoyo. Que miremos que ese currículum común necesita unos ajustes a partir de esas particularidades de las comunidades. Entonces, tenemos que superar esos desafíos a partir de esa revisión de las características que debe tener un aula inclusiva. Nosotros como maestros generalmente siempre estamos dispuestos a enfrentarnos a estas situaciones de la mejor manera, aprender de ellas, pero nos falta quizás en muchas oportunidades los recursos, los materiales, el tiempo, esos ajustes que muchas veces nos cuestionan y que nos permiten a nosotros reflexionarlos. Entonces, por eso es importante que nosotros le apuntemos al sentido de la comunidad, a ser líderes, a ese aprendizaje cooperativo, a ese compañerismo, a la generación de ambientes de aprendizaje flexibles, a la utilización de estrategias de aulas basadas en la investigación, a apostarle a nuevas formas de evaluación, a eliminar esas barreras arquitectónicas y simbólicas que a veces tenemos cuando nos enfrentamos a nuevas comunidades con ciertas características. Y por supuesto, seguirnos desarrollando profesionalmente, aprendiendo de todo lo que podamos aprender, valorando la diversidad, dándole oportunidades a ese aprendizaje codo a codo, de esas conexiones con esa familia. Y así podremos ir minimizando, por supuesto, aquí tiene que ver mucho el tema de la infraestructura, de los recursos, de los materiales, de la parte económica para la formación de los profesionales, porque vienen muchos elementos a jugar a esta escena, ¿no? Y así, si nos articulamos entre todos los miembros, los participantes que hacemos parte de esto, seguramente que iremos minimizando poco a poco esas barreras, haciendo una educación más contextual y que responda a esa diversidad de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, valorando su diversidad, mejorando el clima social del aula. Y por supuesto, esas condiciones compartidas que tenemos en las instituciones educativas, no solo del Tolima ni del país, sino de todo el escenario mundial que está llamado a esa valoración.
Por último, doctora Erika, ¿qué papel pueden desempeñar los padres de familia en la educación inclusiva de sus hijos?
Sin duda alguna, el papel que deben desempeñar los padres en la educación inclusiva de sus hijos debe cumplir tres características esenciales. Primero, que ellos estén presentes. Segundo, que ellos participen. Y tercero, que coaprendan con sus hijos e hijas. El tema de la inclusión no se debe limitar solo al ámbito de la educación, sino que por el contrario se constituye como una idea transversal y que ha de estar presente en todos los ámbitos de la vida, y este incluye el familiar. Cuando las familias están comprometidas con el proceso social llamado educación inclusiva, todo empieza a adquirir sentido, porque esos niños y niñas no se van a sentir solos, individualizados, minimizados, invisibilizados. Por el contrario, se van a sentir respaldados, apoyados, antropológicamente reconocidos, y esto va a irse apoyando desde esos valores de la justicia social, desde la equidad, desde esa participación democrática. Las familias deben apoyar 101% a sus hijos, brindándole los escenarios, los recursos que estén a su disposición, estando comprometidos con la institución donde llevan a sus hijos, haciendo parte y arte de esos procesos formativos, participando en comunidades, compartiendo experiencias, valorando esa diversidad y no dejando la responsabilidad simplemente a la escuela. No, es que el primer espacio de formación es la familia, y desde allí debemos asumir no una mirada clínico-patológica ni de rehabilitación, sino una mirada social de este ejercicio. Cuando las familias asumen esa perspectiva, se reducen las barreras, se transforma la familia, el hogar, la casa y sucesivamente en la escuela en espacios dinámicos y de participación. Hoy hablamos un poco de educación inclusiva y nos queda claro que ese contexto de aprendizaje inclusivo demanda muchos cambios. Cambios en esas representaciones sociales, en esos campos de imagen, de actitud, de cómo visiono al otro. Entonces, tenemos que seguir reflexionando desde la familia, desde la escuela, desde lo político, desde lo normativo, que esta educación inclusiva busca el reconocimiento de la otredad, respondiendo a la diversidad. Esto no es un proceso fácil ni perfecto. Por supuesto, tiene muchos altos y bajos, pero lo importante es seguir caminando de la mano con los que hacemos parte, minimizando en la medida de las posibilidades esas estructuras segregadoras que en ocasiones han excluido no solo del sistema educativo, sino de la organización social a diferentes comunidades y grupos minoritarios. Muchas cosas faltan por decir de educación inclusiva y muchas otras por practicar. Lo importante es seguir compartiendo objetivos y conexiones y que así construyamos entre todos una sociedad inclusiva e incluyente. Muchísimas gracias por esta invitación y seguramente en otro espacio seguiremos hablando un poco más de la educación inclusiva. Muchas gracias.
Agradecemos en nombre del equipo de trabajo de Barreras Invisibles a la doctora Erika Paola Mota Tutena por brindarnos claridades, perspectivas, comprensiones y por supuesto lo que es y no es educación inclusiva. La educación inclusiva es un tema de vital importancia para el presente y futuro de nuestra sociedad. Esperamos que en este espacio le haya permitido a ustedes comprender un poco más sobre estos principios fundamentales de la educación inclusiva, sus beneficios para todos los estudiantes y los desafíos que aún debemos enfrentar para lograr una educación verdaderamente inclusiva. Recordamos que la educación inclusiva no se trata solo de un modelo educativo, sino de un cambio de paradigma que implica transformar nuestras escuelas, comunidades y mentalidades para crear un mundo donde todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de aprender, crecer y desarrollarse plenamente. Los invitamos a seguir conectados aquí en Barreras Invisibles a través de Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.